En Radio Sintonía, Directo Mañana. Directo Mañana.
Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Decíamos saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía, 21 minutos sobrepasan las 12 del mediodía, y tal y como comentábamos a lo largo de, como hacemos cada lunes, pues comenzamos nuestro espacio destinado al seguimiento de la actividad parlamentaria, que ha sido interrumpida con motivo de la situación generada por el coronavirus. En este caso, la mesa del Parlamento de Canarias, ante la situación generada en los últimos días como consecuencia del coronavirus, ha adoptado la decisión de restringir su actividad durante los próximos 15 días. Esto lo emitía exactamente hace 3 días en la presidencia del Parlamento. La reunión celebrada el pasado viernes, día 13 de marzo, y siguiendo las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias, la mesa ha acordado reducir la actividad como medida para garantizar las medidas puestas en marcha para evitar la propagación del coronavirus que den resultado. Por tanto, todas las reuniones programadas, incluidas las propias de los grupos parlamentarios, todas las visitas escolares que estaban previstas para los próximos días, han sido suspendidas. Las comisiones se trasladarán también a otra fecha. No obstante, la mesa y la junta de portavoces continuarán manteniendo cuantas reuniones sean necesarias a través de videoconferencia. Del mismo modo, el resto de diputados y diputadas mantendrán sus respectivas actividades y agendas mediante los correspondientes sistemas telemáticos. Por otra parte, hay que recordar que a mediados de esta semana fue aprobado, se refiere a la pasada, el plan de medidas de protección de la salud pública del Parlamento, que contiene una serie de pautas preventivas proporcionales a la intensidad de los riesgos, con la finalidad de evitarlos o reducirlos, y que se van o que van en la línea de las recomendaciones realizadas desde el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Será el Comité de Seguridad y Salud del Parlamento el encargado del estudio y evaluación del citado plan. Asimismo, la actividad administrativa del Parlamento se ajustará a las recomendaciones e indicaciones del plan y a las que en cada momento vaya realizando tanto el Comité de Seguridad como el Grupo de Coordinación creado al efecto. La mesa del Parlamento se mantiene en contacto permanente con el Gobierno de Canarias para asumir las indicaciones que vayan haciendo públicas y adoptar las medidas que en consecuencia sean precisas. En todo caso, y ante las medidas a adoptar, están condicionadas al contenido y alcance de la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno de España el mismo día en que se producía este comunicado, el pasado día 13, y en este caso desde la presidencia, don Gustavo Matos. Bien, pues, como en otras ocasiones, pues en esta lo haremos, este espacio, el seguimiento de esa actividad, en concreto del pasado pleno, y distintas iniciativas que a él se llevaban, bueno, pues lo haremos directamente con sus protagonistas. Hablamos a continuación con la diputada Sandra Domínguez de Nueva Canaria por la isla de Fuerteventura. Sandra, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, ¿qué tal?
Espero que estén todos bien.
Sí.
Esta situación excepcional que tenemos.
¿Qué tal se lleva toda esta situación?
Bueno, con prudencia, igual que cualquier ciudadano, trabajando desde casa, pero tratando de mantener una actividad lo más normal que pueda ser, porque, bueno, cuando ya hay niños en casa, es otra situación, porque no se puede romper una rutina de la noche a la mañana, sabiendo además que es una rutina que como mínimo nos durará 2 semanas, con lo cual tenemos que intentar mantener la calma, tenemos que intentar hacer caso a todas las recomendaciones, bueno, ya más que recomendaciones, ya imposiciones en materia sanitaria, y bueno, y para eso los medios de comunicación, la radio, la televisión son un elemento importante, no solo de asesoramiento, sino también de compañía para muchísima gente.
Muy bien, ¿alguna actividad en la que esté participando ahora mismo de las múltiples comisiones a las que pertenece? Pues Sandra Domínguez pertenece a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, a la de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Diputación Permanente como suplente, el del Estatuto de los Miembros de la Cámara y Peticiones, a la de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, a la de Sanidad, a la de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plan Territorial, a la de Turismo, Industria y Comercio, con esos temas tan sensibles que ahora mismo en esta situación, como sanidad, como turismo, industria, comercio, ¿está en este caso habiendo alguna actividad entre los miembros de la comisión?
Bueno, estos temas, como tú bien dices, son temas extremadamente sensibles, normalmente durante cualquier época del año, pero ahora más, incluso ahora están interrelacionados de una forma contundente. En el último pleno, de hecho, a pesar de que se llevaban distintas iniciativas de las áreas de turismo, de sanidad, transición ecológica, todas estaban relacionadas con el COVID-19, claro. Y bueno, las iniciativas que hemos tenido, lo que intentamos es no parar, es decir, la actividad parlamentaria y las iniciativas en sí, porque sabemos que ahora mismo están condicionadas, es una especie de paréntesis temporal, pero los problemas de sanidad no solo están relacionados con el tema del coronavirus, sino en Fuerteventura tenemos una problemática ya anterior a este problema, con lo cual esa actividad pues la intentamos seguir. Ahora mismo estoy elaborando una nueva pregunta para ver en qué fase se encuentra la aprobación del proyecto del proyecto de ejecución para la ampliación del hospital en la área de hemodinámica. También en la última, una de las iniciativas presentadas por el PSOE, una PNL que tuvo una mayoría, un voto unánime, que fue la de la iniciativa de la contratación de un helicóptero para la isla de Fuerteventura, pues también otra pregunta en la línea de en qué fase se encuentra esta PNL, un poco hacer el seguimiento de todas estas iniciativas que ya se han aprobado y que están en ejecución, y esa es nuestra intención, es decir, no parar la actividad, sabiendo que la Consejería de Sanidad ahora mismo está desbordada, sabiendo que no nos van a contestar en plazo y sabiendo que las prioridades evidentemente son otras, pero sí intentar que cuando todo esto el cauce vuelva a su cauce, vamos, las aguas vuelvan a su cauce normal, sí podamos seguir una actividad no nos paralice todo el resto de iniciativas y necesidades que tenemos en la isla. En materia de turismo, pues lo mismo, evidentemente estamos muy vinculados al tema del coronavirus, pero un tema que nos afecta muchísimo es el tema del hotel de Riu en Corralejo, y entonces en esa línea pues también estoy haciendo unas iniciativas porque hemos seguido muy de cerca los informes de la Abogacía del Estado, y tras el último informe parece que la viabilidad de la ejecución es segura, está dentro de los cauces jurídicos pertinentes, y pues otra de las iniciativas que estoy planteando para que el consejero de Transición Ecológica nos informe de esta situación, de las negociaciones últimas que ha habido a través de, pues eso, de las vías intergubernamentales, pero sabiendo efectivamente que la prioridad es otra, pero intentando no interrumpir la actividad lo más normalizadamente que se pueda.
Bueno, de cumplirse el plazo de este decreto de alarma que se ha producido a nivel del Estado, de cumplirse ese plazo, que es el que se ha interrumpido la actividad parlamentaria por acuerdo de la Junta de Portavoces y la propia mesa de la Cámara, acabaría en este caso sería el día hasta el día 26 de cumplirse. Uh-huh. Si no se prorroga, por tanto, ¿se mantiene el pleno de debate de Estado de Nacionalidad? Pues imagino que esto sí habrá sido.
En principio sí, pero vamos, que estas normativas, como bien sabe Santiago, cambian por horas. Es decir, las condiciones, las restricciones en este caso, todavía sabemos que no hemos llegado al pico de contagio. En Italia incluso, que lleva algunas semanas de con antelación en este sentido, tampoco ha llegado al pico de contagio, con lo cual las medidas no se saben lo que puede hacer hoy, igual dentro de unas horas pues varía las medidas que se vayan a adoptar para controlar esta pandemia. En principio sí se sigue el calendario, efectivamente sigue el calendario parlamentario, se siguen tratando las iniciativas, pero como te digo, no sabemos si dentro de una semana, 10 días, pues bueno, la propuesta es otra o no sabemos. Lo que está claro es que tenemos que intentar seguir una línea normal, pero que no podemos confirmar de ninguna manera que la trayectoria parlamentaria vaya a continuar con el calendario programado hace unos meses.
Sí, porque nosotros estamos en el segundo día en el plan de contención, con este decreto de alarma en marcha, y por tanto suspendida toda actividad. Pero ya Italia lleva 3 semanas en cuarentena, se ha confinado. O sea que la situación es seria. ¿Se ha planteado algo en la Comisión de Hacienda, de Sanidad, al respecto?
No, porque ahora mismo es la mesa la que trabaja al respecto, es decir...
Sí, pero me refiero los prolegómenos de esta situación, cuando se empezaba a ver que esto se nos venía encima.
Sanidad siempre ha estado, porque sabes que esto está realmente centralizado a nivel nacional, y
sí,
a pesar de que cada comunidad autónoma haya tomado unas iniciativas siempre supervisadas con el ministerio, con lo cual no han tomado una medida distinta a las que intentan coordinar a nivel estatal para que el conjunto de la nación, antes del reconocimiento del estado de alarma. Ahora realmente es el ministerio el que está regulando al 100% la gestión de cada una de las iniciativas que se estén dando. Y Canarias no puede adoptar una medida, es decir, ni más restrictiva ni menos, sino siempre en la misma línea que el resto de las comunidades autónomas. Yo entiendo que por lo que hemos visto y por lo que se ha vivido desde el inicio del primer foco, que fue en La Gomera, cómo se ha actuado, y yo creo que estamos en una posición correcta, de más o menos dentro del control que tenemos dentro de las islas. Y el hecho de que no se haya restringido al 100% lo que es entrada y salida de aviones y etcétera, pues bueno, dentro de esas medidas de control, yo creo que ahora mismo parece que medianamente está controlado el tema, pero como decía, dependerá mucho de la población, dependerá de que la población tenga conciencia, y parece que se está actuando en consecuencia con este reconocimiento, y sabiendo también que hay imposiciones de multas, etcétera, en caso de que no se cumpla, y yo creo que la gente está tomando conciencia real de cuál es la situación. Estamos en un momento en el que todos, ya no por uno solo, no por una persona de forma individual, sino por un bien de la comunidad, todos tenemos que responder y actuar con cabeza y cumpliendo la normativa que ahora mismo está establecida, que es muy clara: restringir el acceso para casos muy determinados al exterior, y siempre respetando unas medidas de separación, un número de personas y de forma individual. Yo creo que con esta actitud podemos controlar la situación dentro del margen que tenemos, porque sabemos que además que es un contagio muy fácil, que es el gran problema, digamos. Es un contagio que, bueno, que puede estar en el aire, incluso se comenta que en los últimos datos hasta en el asfalto puede estar sobrevivir el virus 9 días. Es decir, la supervivencia del virus es tan alta que, pues eso, casi difícil que no se produzca un contagio de una manera muy fácil. Pero bueno, tomando las medidas pertinentes, ya China lo ha controlado, y nosotros yo creo que tenemos el reconocimiento de insularidad, pues nos da cierta ventaja, porque es verdad que están viniendo los aviones, pero también es que los extranjeros están confinados, por decirlo de alguna manera, en los sectores turísticos y no pueden salir de los hoteles, con lo cual van del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Es decir, que intentar que, pues que en la medida de lo posible todo esto esté lo más controlado posible. Es muy difícil, las familias tienen que concienciarse de que esto será un par de semanas mínimo, pero bueno, es un ejercicio del que no nos hemos enfrentado jamás, y que es un reto de salud. Tenemos que, no nos queda otro.
Muy bien, pues hablemos de en este caso de iniciativas además que han logrado la unanimidad del Parlamento para que las administraciones dejen de pagar intereses a la banca. En las últimas fechas, en los últimos meses, se viene hablando de que, primero, las medidas se tomó desde el gobierno del Estado para que las administraciones, primero, pagaran la deuda bancaria, segundo, se dejara inmovilizado todo el superávit que sigue habiendo en la banca, y ahora el siguiente paso que da la banca era la de cobrar intereses por el dinero depositado en las cuentas. Y bueno, pues Nueva Canaria, en este caso Sandra Domínguez, en nombre de Nueva Canaria, bueno, pues ha llevado una propuesta al Parlamento de Canarias en el último pleno para que el Ejecutivo Estatal adopte medidas legislativas necesarias para que los ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Progreso del resto de los territorios del Estado dejen de pagar de intereses a la banca por los depósitos inmovilizados en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este caso, obtuvo el respaldo de todos los grupos de la Cámara, por la unanimidad en el Parlamento.
Sí, efectivamente. Nosotros habíamos, bueno, en realidad se estaba trabajando ya desde la iniciativa desde el año pasado. La Federación Española de Municipios, la Federación Canaria, ya desde hace varios años, en la que se veía pues que la deuda, prácticamente la deuda bancaria que tenían los ayuntamientos y los cabildos, ya era inferior a lo que era el remanente que ya tenían que tener en los bancos y con la suma del superávit. Pues entonces ya se estaba trabajando en la línea de intentar pues flexibilizar la regla de gasto, que el dinero no fuera más allá de lo que son las obras de financieramente sostenibles, alcantarillado, asfaltado, es decir, más allá, porque veíamos que había una necesidad social de que ese dinero fuera, no se aumentara, es decir, que los presupuestos no fueran mayores, sino que llegasen a más gente. En esta línea, pues ya distintas administraciones daban ese toque de atención de la necesidad de flexibilizar la regla del gasto. La gota que colmó el vaso vino ya a final del año pasado, en la que por una serie de acciones económicas del Banco Central Europeo, en la que obligaba al pago de unos intereses aquellos dineros depositados de forma, unos remanentes sin movilidad, entonces obligaba que a su vez los bancos, distintos bancos a nivel europeo, pues hicieran esa imposición también de las cuantías fijas. En este caso, la propuesta vino de los bancos, de algunas entidades financieras. En el caso de España, algunas entidades financieras ya proponían o hacían una modificación de las condiciones de forma unilateral con ciertas instituciones, y aquellos patrimonios de una cuantía superiores a 500.000 euros iban a estar, a partir de enero de este 2020, pues iban a estar sujetas a una serie de intereses entre el 0,2 o el 0,5 de comisión, perdón. Entonces, ante esta situación, pues ya las entidades públicas dijeron basta. Bueno, estamos diciendo basta. Esto lo que no puede ser es que nos obliguen a tener un remanente y un superávit, y que encima ese remanente y superávit, que no se puede movilizar para las necesidades básicas de una administración, vayan a acabar en comisión con los bancos, con lo cual al final vamos a ver una especie de nuevo rescate bancario que se va a nutrir pues de los ahorros de las administraciones, que en vez de llegar a la ciudadanía que lo necesita, vaya a llegar a los bancos. Y por eso en esa línea, pues la proposición no de ley que planteamos fue en la línea de entrelazar las dos circunstancias, es decir, permitir una flexibilización de la regla de gasto, de la ley que hasta ahora, la ley 2-2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pues que nos permitiese flexibilizar lo que es las cuantías destinadas en remanente y superávit. Eso por un lado. Y por otro lado, hasta que esto se produzca, pues que el gobierno actuase en consecuencia y obligase de forma legislativa o impusiese algún tipo de norma o convenio para que las entidades financieras no cobren a las administraciones públicas estas comisiones que resultan abusivas. Entonces, en la PNL tenía, pues digamos, dos proposiciones. Una, la de la flexibilización de la modificación de la ley 2-2012, fue aceptada por todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, y lo que es la propuesta de la del hecho de que no se cobren comisiones y que haya una interactuación del ministerio para que esto se produzca, sí fue aprobada por la por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Sí, ahí había esa doble votación y efectivamente tal como se recoge en la nota que nos ha hecho llegar. Pues Sandra Domínguez, gracias por estar con nosotros, salud y bueno, aprovechar para estar con la familia.
Sí, sí.
Siempre bueno, tiene una parte positiva. Saludos.
Y reitero el trabajo que están haciendo estos días. Y siempre es importante estos días, el trabajo de la radio es realmente muy necesario y el mensaje de tranquilidad y de apoyo es fundamental. Así que les felicito porque, bueno, mientras que otros podemos trabajar en casa, el caso de ustedes, pues bueno, están sujetos a cierto riesgo que hay que reconocerles. Pues muchísimas gracias a ustedes también.
A ustedes por ese reconocimiento, muy amable, gracias, saludos. Bien, pues continuamos. Hoy se está celebrando, con motivo de la situación que se ha generado tras el Real Decreto del estado de alarma a nivel nacional por parte del gobierno, del Consejo de Gobierno de España. Bueno, pues en este caso, hoy, tras también la reunión de los presidentes de las 17 comunidades autónomas con el presidente del gobierno este fin de semana, pues se ha dado un plazo para que las comunidades aporten también hagan sus aportaciones en este caso por el gabinete de crisis que se ha creado con los cuatro ministros responsables. A tal efecto, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, había convocado para la mañana de hoy, que todavía continúa, una reunión con los portavoces de los diferentes grupos políticos en la Cámara Regional. Estamos hablando de 7 grupos políticos, 7 portavoces, y en este caso reunidos con el presidente del gobierno de Canarias. Solamente uno nos ha hecho llegar las propuestas, el número de propuestas y los ejes principales de esas propuestas, un total de 57 acciones que se plantean en 5 ejes, y es el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC. José Miguel Barragán nos lo explica así.
Efectivamente, hemos hecho llegar al presidente del Gobierno de Canarias las propuestas de Coalición Canaria PNC para afrontar la crisis generada por la expansión del coronavirus. Para nosotros el principal desafío al que nos enfrentamos en este momento, tras la declaración del estado de alarma por parte del gobierno del estado, es hacer frente al control de la pandemia del coronavirus. Ahora es el momento de la unidad, de trabajar todos juntos y de colaborar para ayudar a superar cuanto antes esta dura situación. El tiempo para analizar los errores o pedir responsabilidades llegará cuando la emergencia haya sido superada. Los nacionalistas canarios estamos seguros y convencidos de que vamos a superar las consecuencias de esta pandemia y, sin embargo, las consecuencias de esta situación no son solo sanitarias. El alcance y la duración de sus efectos dependerá también de la capacidad de las administraciones públicas para movilizar los recursos públicos y también de la rapidez con la que se lleva a cabo. Coalición Canaria y el PNC se implican con este documento en la tarea que corresponde a todos los partidos políticos para sumar en el diseño de las políticas que se deben implementar. Y por eso proponemos que se articulen diferentes acciones con carácter inmediato y que pueden ser eficaces tanto en el tratamiento sanitario, nuestra principal prioridad, obviamente, así como sobre la economía para tratar de amortiguar el durísimo golpe que ya están sufriendo todas las personas y sectores económicos. Medidas para apoyar a las personas, a las familias, a las empresas. Y proponemos al Gobierno de Canarias, desde su capacidad de coordinación y su capacidad de promover e impulsar la aplicación de soluciones, 57 acciones distribuidas en 5 líneas de medidas que van desde la sanitaria, para implicar directamente a las administraciones públicas, para proteger las rentas y el mercado laboral, o las fiscales y de protección de las empresas, o para la promoción y la conectividad.
Son las medidas, 57 medidas, precisaba José Miguel Barragán, del Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC, que llevaron a esta reunión de esta mañana. Todavía continúa, en cuanto terminen podremos tener un resumen de lo que acontece o ha acontecido en esa reunión con los distintos portavoces en la mañana del día de hoy. Y nos vamos nuevamente con otro invitado, en este caso otra invitada. Hablamos con Nereida Calero, que, bueno, pues en este caso pertenece a las comisiones de control de la Radio y Televisión Canaria, y la de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y plan territorial, a la de turismo, industria y comercio. Y bueno, pues además de otras de las que ha sido miembro, pero en la actualidad pertenece a esas comisiones que les he nombrado. Doña Nereida Calero, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y cómo lo lleva?
Pues como todo el mundo, un poquito preocupados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a confiar en que se irá controlando y superando toda esta situación.
La actividad parlamentaria ha sido suspendida, pero siempre que se habla de la posibilidad de trabajo telemático. ¿Se ha paralizado también la celebración de comisiones o sigue celebrándose alguna de ellas a nivel telemático?
No, a nivel telemático solo se está celebrando la junta de portavoces y mesas, y todo el resto de actividad ha sido suspendida momentáneamente.
Ajá. Y bueno, pues en este caso, como miembro de la Comisión de Turismo, Industria y Comercio, tres sectores perfectamente afectados desgraciadamente afectados por el problema que estamos viviendo del coronavirus, me imagino que trabajando también iniciativas al respecto, ¿no?
Bueno, nosotros, la última comisión que tuvimos de turismo la pasada semana, precisamente era una comparecencia en comisión de turismo planteada por el grupo mixto para hablar de la situación turística. Y fíjate, antes de que ocurriera todo esto, que ahora mismo, pues por lo que estamos preocupados todos, pues más por la situación sanitaria, por supuesto por la económica, pero lo principal es la sanitaria, evidentemente. La sanitaria, la de suministros de alimentos y servicios mínimos y todas esas. Pero indudablemente vendrán luego las económicas. Pero como digo, ya la semana anterior, antes de todo toda esta situación, en esa comisión, intervenía también yo por coalición área, en la que planteamos a la consejera, pues que qué iba a hacer ante la caída de turistas, que no paraba de caer el número de turistas en Canarias, a pesar de todas esas ferias y promociones a las que están asistiendo. Y claro, ahora esa crisis toma cumbre. Y ayer nombrábamos el coronavirus y fíjate, todavía no ha llegado lo que ha llegado ahora.
Estamos recibiéndola con dificultad. Vamos a ver si podemos mejorar la señal, porque se está entrecortando. Vamos a retomar esa llamada nuevamente para poder escuchar bien a la diputada Nereida Calero, por la isla de Fuerteventura y en el grupo nacionalista canario, coalición canaria PNC, ahí. Bien, estamos intentando recuperarla. Nos está comentando la participación la pasada semana, fuerte participación la que tuvo a la hora de interpelar a la consejera de turismo. Y bueno, pues ya ha retomado la conversación con Nereida Calero, bueno, que estaba comentando que la intervención se tornó dura, ¿no?, con la propia consejera.
Bueno, sí, Santiago, ya lo habíamos hecho con la conversación. Se tornó dura porque empezaron hablando de la situación y la realidad turística y habían ya anunciado al sector turístico por la crisis y por el coronavirus. Y como digo, antes de todo esto, pero ahí le planteábamos también que ellos hablaron solo del sector de alojamiento y que no se olvidara del resto del sector turístico. Y hablábamos de todas, empresas de ocio, de restauración, de transporte, todas las que se iban a ver afectadas, pero claro, ahora ya la crisis, como sabemos, pues ni siquiera se hace al turismo, sino en realidad pues a todas las empresas y todo, yo creo que al final más o menos eran escapando los funcionarios, o así de claro, que son quizás los que menos lo van a sufrir, pero evidentemente ya no hablamos solo del sector turístico, sino toda la actividad económica se va a ver afectada, entonces supongo que ya los planteamientos que ellos pensaban pues irán cambiando. Y ahí aprovechábamos también, te digo, también atrevidamente, antes de todo lo que está pasando con el coronavirus, para plantearle el tema del Hotel Olivavit, del que después ella me respondió a todas las preguntas que le hice de la situación del turismo, Matín y Fuerteventura, por ejemplo, el alemán, que ha bajado tres veces más que la media de Canarias, que no se estaba haciendo nada, que pensaba hacer. Ella me respondía a todas esas acciones y cuando le dije que si también pensaba ayudar al municipio de La Oliva con el con la posible afección del tema del cierre del Oliva Beach. No hice ninguna referencia, no me respondió. La máxima autoridad turística de esta comunidad, que no diga una sola palabra, pues es realmente triste.
Muy bien, pues en otro orden de cosas, en el pasado pleno, algo que, una intervención que en las redes está siendo cuando menos, bueno, pues polémica, ¿no? Porque la pregunta o la denuncia que hacía Nereida Calero era sobre la falta de especialistas y los continuos cambios y cancelaciones de citas que se están produciendo en el Hospital General de Fuerteventura. Y en este caso, usted reclamaba que se articulen con urgencia los mecanismos que permitan mejorar la gestión de las citas, cuyos retrasos y cancelaciones se están convirtiendo en algo prácticamente cotidiano y no excepcional, como sería normal, y se repite hasta 3 veces en algunas ocasiones.
Sí, bueno, esto, como siempre digo, los médicos de Aventura, pues vamos teniendo reuniones, no se ponen en contacto con nosotros para trasladarnos lo que les pasa y que lo pongamos en conocimiento del consejero o consejera pertinente. Lo que nos trasladaron a bastantes pacientes es que los cambios de las cancelaciones, como decía, en especialistas en el Hospital de Fuerteventura, pues está aumentando y siendo prácticamente continuo. Ya no es algo excepcional de que tú te llames un día para cambiar una cita, sino que es algo como cotidiano y ya es una costumbre que te estén llamando para decirte su cita ha sido cancelada. Desde como sabemos que siempre en Santiago las listas de espera pues han estado, de esas listas de espera interminables en las que ya estás para que te con tu especial, y encima cuando al fin toca te la cancelas, pues imagínate tú, pues esta cancelación que son hasta 2 veces, 3 veces con el mismo especialista, y que bueno, que incluso se tienen pruebas diagnósticas realizadas para luego volver al especialista, pues de tanto cancelártela, cuando ya consigues por que te den cita, pues ya esas pruebas, algunas tienen más de 9 veces de realizadas, con lo cual ya no tiene sentido pues el resultado que puedes aportar, porque la prueba está totalmente desfasada, o puede estarlo. Y por, en otro orden de cosas también, sí, nos dicen que las tecnologías están tardando, que algo tiene pasando en lo que es el procesamiento de esa muestra sistémica y la devolución de
baja. Nereida, vamos a tener que suspender la conexión, porque en este caso, Nereida Calero, porque bueno, la saturación que está produciéndose y están denunciando la empresa de telecomunicaciones del uso masivo que está produciéndose en comunicaciones, está haciéndonos llegar muy entrecortada esa voz de Nereida Calero.
No, se
escucha entrecortado, Nereida.
Vale.
Lo sentimos. Muchas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Saludos. Bueno, pues está haciendo una denuncia de taller, está siendo denunciado por parte de la empresa de telecomunicaciones. Bueno, ha subido un 50% el uso de WhatsApp, ha subido también el uso de las comunicaciones telefónicas móviles, y bueno, hasta el punto de que está recomendándose utilizar los teléfonos fijos, algo que ya en muchos hogares ha desaparecido. Bien, en este recorrido con los diferentes representantes de distintos grupos del Parlamento de Canarias, los 7 grupos del Parlamento de Canarias, hablamos a continuación con el representante de en el día de hoy, a través de este espacio, del Partido Socialista. Él por la circunscripción de Gran Canaria, ya ha estado en otras ocasiones con nosotros también, es el diputado Mauricio Aurelio Roque González, y bueno, pues él participa de las comisiones de Economía, Conocimiento y Empleo, de la de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, Reglamento, Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plan Territorial. En este caso, pues saludamos a don Mauricio, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo se está viviendo esta situación, este impasse de en el momento 15 días de suspensión de toda actividad parlamentaria? ¿Cómo se está viviendo toda esta situación?
En primer lugar, con cierta incertidumbre. Ya no solo se nos mezclaban los problemas que ya teníamos y que íbamos imponiendo, y en ese aspecto tenemos que ser bastante optimista en cuanto a Brexit, la desaceleración económica. Ahora tenemos primeramente pues que resolver un problema de salud pública de la población, mejorar en los aspectos, especialmente lo de la sanidad pública, reforzarla cuando todo esto acabe, pues eso nos hará pensar. Pero también esto está teniendo un impacto en la economía, especialmente el sector turístico, que nos afecta de lleno. Eso es evidente, y en eso estamos, para intentar resolver las situaciones y todo se encamine, todo lo que ahora mismo sea un problema, pues después se solucione con la misma celeridad.
Muy bien, pues en el último pleno, usted como diputado del Grupo Parlamentario Socialista recordaba que la situación actual, que en la actualidad solo existe un centro, en este caso se refiere a los centros de atención a menores, específico para menores con problemas, ¿no?
De conducta. Problemas de conducta.
Solamente vino un Gran Canaria, y usted lo que plantea es la necesidad de que se retome esta situación, y se pide la instalación que se adapte a la legislación vigente, en este caso pues con más centros en Canarias.
Claro, es una forma de cumplir el interés superior del menor, que siempre hay que tenerlo conforme a sus características y para darle una mejor protección, asegurando el respeto y efectivo de todos sus derechos. En este caso, pues intentar no deslocalizarlo de su lugar de origen en la medida en la que se pueda, porque estos centros, hay que recordar que está prevista la restricción de libertades y de derechos fundamentales, y está prevista para que sea un corto periodo de tiempo en lo que se atienda al menor conforme a sus circunstancias, siempre teniendo en cuenta de que estamos hablando de menores en situación de guardia y tutela, y son centros de protección, es decir, los menores no crean problemas, sino que ellos tienen un problema, porque muchas veces se piensa que estos centros es con menores que crean problemas a la sociedad. No es un sistema para protegernos la sociedad de estos menores, no. Esto es un sistema de protección para proteger a estos menores de sus circunstancias sociales.
Claro, algo que usted además destacaba,
que sus circunstancias sociales le deriva en conductas disruptivas y sociales recurrentes, es decir, sobre todo pues el sistema ha cambiado de un sistema asistencial a un sistema emocional y educativo. Es decir, lo primero que tienen que hacer los menores es saber gestionar su entorno, también sus frustraciones y su comportamiento. Cuando esto a ellos, sus conductas, y así debidamente diagnosticadas clínicamente, necesiten ese tipo de protección, pues se le da solo en un periodo de tiempo muy corto. Desde que se supere esas conductas, el menor vuelve a donde tenía su hogar de referencia.
Pero en este caso estamos hablando de algo que además va en aumento. En la sociedad de hoy, lo que está produciendo va en aumento. Además, usted es perfectamente conocedor del tema como jurista, ¿no?
Como jurista y dedicado a esta materia desde el año 97, porque siempre la protección jurídica del menor ha sido
una constante.
Uno de mi desarrollo profesional. No en vano fui director general del gobierno de Canarias entre 2015 y 2017, gobernando siendo mi consejera, la vicepresidenta Patricia Hernández.
Efectivamente, estamos hablando
en la etapa socialista.
En la etapa socialista. Bueno, pues en este caso, en la pasada legislatura, al principio, ¿no? Si no me equivoco.
Al principio, exacto.
Sí, en la primera...
La nueva legislación del menor se aprobó en julio, a mí me nombraron en septiembre, y no había previsto ningún sistema de transitorio para adaptar toda esta ley, entre ellos estos centros específicos de menores, a la situación actual. Pusimos en marcha todo y adaptamos los centros que teníamos en Gran Canaria a la legislación vigente, pero sí que estimábamos aquel tiempo y seguimos estimando ahora que un solo centro con 14 plazas es poco para atender a la población de niños y niñas. Generalmente siempre se atiende entre 12 y 17 años, antes de cumplir los 18.
Corrígame si me equivoco, pero estamos hablando, don Mauricio, de Centro La Montañeta, el existente en Gran Canaria.
No, por eso pero... no, eso son medidas judiciales, eso no tiene nada que ver con eso, esos son menores con su responsabilidad penal. Ajá. No tiene nada que ver con eso, que también
son recluidos.
Es un sistema educativo, no. Aquí por eso les decía al principio que no es un sistema de la sociedad a protegerse, no, los menores no crean el problema, ellos tienen un problema y hay que atenderlo en su entorno, que es el de protección. Lo que usted me habla, Montañeta, Río Tabares, esos medios...
Es un centro de detención.
No tiene nada que ver con esto.
Ajá. Pues,
son centros que lo que necesita son los niños y las niñas ser atendidos conforme a su situación, seguimiento o tratamiento terapéutico y educativo para superar un trastorno psicosocial. No es que hayan los niños cometido ningún hecho que pueda ser reprochable.
Perfectamente explicado. Pues, don Mauricio, gracias por estar con nosotros, Mauricio Roque González. Gracias por acompañarnos y, bueno, pues, a sobrellevar con tranquilidad toda esta situación.
Sí, quedarnos en casa, que es lo que ahora. Yo me quedo en casa por responsabilidad.
Muy bien, muchas gracias. Saludos.
Nada, a ustedes, hasta luego.
Y mucha salud. Salud, hasta siempre. Bien, pues, hasta aquí este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria, la 1:00 p.m, y nosotros ya... Vamos directamente hacia el resumen informativo de esta mañana, sobre todo a la espera de la actualización, si no se ha producido ante este espacio de tiempo, esa actualización de los datos de cómo afecta, cómo está afectando la cifra de afectados en Canarias. Concretamente ya hemos conocido los datos a nivel nacional, nos falta ahora los datos a nivel de Canarias. Una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato.
Opinión.
Actualidad.
Información.
Directo Mañana.
En Radio Sintonía.